latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por La Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a la doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes, porque para mí es la felicidad más grande el poder compartir con ustedes, el ayudarles a ustedes, el que ustedes sepan que la doctora Isabel y la Red Hispana estamos aquí para ayudarles. Hoy el tema es muy importante. Me he tenido la oportunidad de estar observando muchos de los problemas que estamos teniendo en cuestiones de nervios, del estado mental de las personas. Es el problema de la violencia doméstica y lo que eso conlleva. Esa violencia, que tiene muchísimas formas de demostrarse, puede ser emocional. Efectivamente puede ser física, pero cuando es que llega el momento que ya se convierte en un abuso emocional, físico e inclusive espiritual, el daño que se le hace a la familia es muy grande. Cuando yo hablo de familia, estamos hablando de una pareja, de los hijos que viven en ese encuentro, vamos a llamar retorno, entorno. En ese entorno donde se come, donde se duerme, donde se participa en una forma social, es donde estamos viendo unos problemas muy serios. Si a eso le añades que la mayoría de los niños, después de que pasó lo de la pandemia, se han acostumbrado a esconderse. Se esconden por medio de lo que es el teléfono, ¿okay? Lo que es el laptop. Están empezando a formarse ideas de acuerdo con lo que le están diciendo. Y yo estoy viendo el resultado de eso. Porque inclusive se levantan por la mañana y para no enfrentarse a la realidad que pueda ser en su familia, se van de este mundo para el otro. Entonces, ellos no aprenden porque ustedes no están enseñándole. Sí, estás nerviosa, habla de las emociones. Dile, mira, esto es lo que está pasando. Y sentimos mucho que tú eres un niño, eres una niña y tengas que estar pasando por esto. Pero juntos vamos a poder resolverlo. Entonces, le dices, ¿qué es lo que tú te sientes? A lo mejor te van a decir, tengo algo en el estómago o me siento con mucho disgusto, estoy deprimida. Hay veces que te pueden decir la palabra, siento depresión. ¿Cómo lo sientes? Estoy nerviosa. Me voy del mundo de las clases. Me dicen que tengo que hacer algo y hay veces lo hago, hay veces que no lo hago y me voy para mi mundo. Entonces, todo eso son reflejos de lo que la violencia doméstica puede causar en un niño. Entonces, mi preocupación, como la puede ser la de los padres, ¿qué hacer? ¿Quieres continuar viviendo esa violencia? La violencia no solamente son los golpes, que son terribles, pero también puede ser los gritos, las emociones fuera de control. El que una persona empieza a decirle a la otra, es tu culpa, no es la mía. Entonces, ahí no hay una resolución. Ahí hay simplemente culpabilidad, echar la culpa a otro sin tomar responsabilidad de lo que tú puedes hacer con tu vida. Entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Aquí estamos en el 888-787-2346, como siempre. Aquí tenemos, por supuesto, está Víctor, está Luisa, están tantas personas que quieren ayudarte. Pero primero quiero saludar a Víctor, que está presente, que también quiero que lo conozcan, que es un señor que está aquí tomándome fotografías. Pero antes que nada, quiero saludar a Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Doctora, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todos los que nos escuchan.
Estoy muy contenta de poder escuchar tu voz, ya que, dada la operación que recibí, tengo una nueva cadera. Estoy caminando un poco mejor, siempre con cuidado. En todos los aspectos de la vida hay distintos momentos. y aquí me tienen como siempre. Daniel, cuéntame cómo pueden ellos llamar y cómo se pueden comunicar ellos con nosotros.
¿Cómo lo pueden llamar al 1-888-787-2346? Repito, 1-888-787-2346. Ese número, si en el momento que usted llama no lo podemos contestar, no estamos en vivo, deje su mensaje y la doctora Isabel le va a contestar en el próximo programa. Deje la pregunta completa, clara, y ahí le tendremos, como tenemos varias preguntas que después le vamos a hacer escuchar para que la doctora dé la respuesta. Y si tiene también, quiere mandar una pregunta por email, como una carta, es muy famoso y la gente que la conoce, que la mayoría, por más de 20 años que la hemos seguido, la doctora, las cartas a la doctora Isabel es algo que es muy usual, ¿no? Así que ahora, con la tecnología, pues lo puede hacer por email. Si usted desea mandarle una carta a la doctora Isabel, escribe a doctoraisabel@laredhispana.com. doctoraisabel@laredhispana.com. Mucho gusto. Ponemos la carta con una voz y hacemos un programa. Le contesta Exacto. la doctora y un invitado especial sobre su punto.
Así es, Daniel. Estamos en un proceso de ser más modernos también, más en contacto con nuestra gente, porque aunque sí, la pandemia pasó, pero la parte emocional sigue. Y sí, estamos viviendo tiempos que son nerviosos de la gente. Yo quiero saber qué es lo que te preocupa. Ellos pueden llamar y siempre hay una persona que te contesta, una persona que está dispuesta a quererte ayudar. Yo siempre estoy hablando de los distintos lugares donde ustedes pueden ir, además de los conocidos centros comunitarios que trabajan con lo que es la salud mental. Y si no se me ha olvidado, yo sé que nosotros aquí, con la Red Hispana, tenemos una parte donde se habla de la salud mental y donde se puede buscar allí ayuda, ¿no es verdad?
Sí, como no, puede buscar siempre recursos en laredhispana.com.
Exacto. Y entonces, además, saben que yo siempre estoy recomendando lo que si tienes problemas de los nervios, todos podemos tener Neuróticos Anónimos. Entra en una página que diga Neuróticos Anónimos, busca tu ciudad y verás que hay grupos que se reúnen y te va a gustar. Si no, tienes también el de codependencia, que es CODA, que está en todo, es más, está en todo el mundo, pero te puedes tú encontrar en un salón, no te van a cobrar, no quieres participar, participa, quieres escuchar, escucha, hasta que entonces tú te empieces a dar cuenta que el hablar te va a ayudar a sacar todas esas emociones encontradas. Tenemos, por ejemplo, también los programas de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon. Todos esos programas te van a ayudar, de Emociones Anónimas. Yo estoy mencionando un poco de los muchos que hay que te pueden ayudar sin cobrarte. Porque comprendemos que no todo el mundo tiene el lujo o el seguro de poder ir a un consejero. Aunque hoy en día hay centros de salud mental que te pueden ayudar. Si tú concibes que algún miembro de tu familia está demostrando ansiedad, depresión, porque ese es el resultado de la violencia familiar, lo que es los estados de ansiedad, los estados de depresión, los estados de faltar, se vuelan en una ira increíble. Todo eso puedes entrar a un número que te va a dar Daniel pronto, que puede ayudarte, porque muchas veces esos son los preámbulos a un problema más serio de quitarte la vida. Ellos te pueden ayudar y darte el lugar donde tú puedes ir en la ciudad donde tú estás. Aquí estamos, tu doctora Isabel, y estoy muy bien acompañada con Daniel, y yo creo que Luisa también estaba con nosotros, pero creo que está en un tren en estos momentos, camino a Nueva York, ¿verdad, Daniel?
En este momento no está conectado, doctora, pero le manda muchos saludos. Estamos muy pendientes también. Los saludos empiezan a llegar por Facebook, así que en un ratico vamos saludando a todo el mundo que se hace presente.
Muchas gracias, Daniel. Estamos hablando de la violencia y sabemos que hay distintos tipos de violencia. No solamente es la del golpe, es la emocional, que puede ser representada por alguien que siempre te dice: tú no puedes, tú no eres nadie, no sabes, eres tonta. Serás tonta, muchacha. O sea que hay muchas formas de personas que creemos que nos quieren, que nos amen. Quizás están padeciendo de lo mismo que tú estás padeciendo hoy en día. Tuviste una madre que era violenta o tenías un padre que era violento con tu madre. Entonces, lo que se aprende en ese entorno, lo es que estás sufriendo ahora tú. Entonces, habla. Para eso tienes un micrófono aquí para escucharte y puedo hablar contigo, donde tú me puedes decir cuáles fueron tus situaciones en tu hogar, cómo ese hogar que viviste está afectando tu vida. No todos los que pasan por eso pueden estar sufriendo de problemas mentales. Muchos de ellos, que son los seres que han aprendido a superar esos estados emocionales, han logrado entonces poder salir de ellos por medio de terapia, por medio de ir a estudiar, por medio de hacer algo diferente para no tener que estar sufriendo eso. Así que estamos aquí en el 888-787-2346. Entonces, ya sabemos que la ansiedad, los estados depresivos, es el resultado también de momentos que has vivido violencia doméstica. Y Daniel, yo no sé si a ti te ha pasado también, yo sé que tu familia era una persona que te quería, que te demostraron amor, pero también hemos visto que en las escuelas, en los lugares donde estos muchachos van, también ellos están dándose cuenta que hay violencia. Daniel, ¿alguna vez cuando tú estabas en la escuela, tú pudiste observar violencia?
Bueno, doctora, eso pasa, sí, un poco peleas entre estudiantes. De vez en cuando sí pasaba, pero muy poco. Yo creo que es algo que a veces sucede, ¿no? Sucede, sí. Eso, pero es controlable.
Yo creo que la diferencia es dónde tú estabas y dónde estamos. Desgraciadamente, en las escuelas sí se vive mucha violencia. Yo hablo mucho con mi nieta y mi nieta Sofía me cuenta lo que fulano le hizo a fulana, cómo una niña se defiende de que la estén abusando. Y hay veces que se usa la violencia para controlar violencia. Cuando tenemos que enseñarle que se le puede decir, no, déjame tranquila, yo no quiero tener problemas contigo. En vez de escalar y decir, ¿quién tú te crees que tú eres? No, vamos a bajarlo. Yo he vivido muchos años, por 29 años, en el sistema escolar, donde me pusieron de jefa de psicología con el programa que vivía precisamente ayudando a esos jóvenes que botaban de las escuelas, los ponían en escuelas especiales por la violencia que hayan sufrido o que ellos provocaron. O sea, que yo vi todo. Vi los muchachos que lo mandaban precisamente a las prisiones juveniles. Tuve que trabajar con toda la violencia. Mi preocupación mayor es que yo estoy viendo ahora más violencia que la que yo veía antes. Entonces, miramos al mundo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy dándome cuenta que muchos de los mensajes que estamos escuchando en los medios sociales tienen que ver con violencia. Están insultándose unos a los otros. Y hay veces que vienen no de unos muchachitos, sino de personas que se suponen que sean un ejemplo para nosotros. Un adulto que nos indique lo que se debe de hacer. Alguien que está en posiciones importantes y tienen que enseñar que la violencia no funciona. Entonces, esas cosas son las que ustedes como seres humanos, como ciudadanos, tienen que imponerse. Si ustedes saben que en la escuela de sus hijos hay violencia, aunque su hijo no esté participando en ella, participen en la escuela, hablen con el director de escuela. Yo lo he hecho. Y claro, a mí me escuchan por muchas razones. Pero les digo, ¿qué está pasando? Y muchas veces, y este es en escuela elemental, me dicen, estamos teniendo más problemas con las niñas que con los varones. Estamos hablando de escuela hasta el quinto grado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están aprendiendo esos muchachos a ser violentos? Indudablemente en el entorno familiar. O sea que no podemos echarle la culpa a toda la escuela. La escuela es simplemente un microcosmo o un macrocosmo de lo que está ocurriendo en el microcosmo de un hogar, de un barrio, etc. Entonces, me gustaría que me llamaran para poder hablar con ustedes, pero también me gustaría que Daniel mirara si tenemos algunos mensajes en el Facebook de la Red Hispana de la doctora Isabel. Aquí estamos, en el 888-787-2346.
Muchos saludos, doctora. Teresa Escalante desde San Diego y demás, diciéndole lo que están conectándose, que muchas gracias por siempre estar ayudando a toda la comunidad. Doctora, tenemos una llamada, dejaron un mensaje en el 1-888-787-2346 y es desde Atlanta. Yelitza. Okay.
Vamos a escucharle.
Yelitza, tengo problemas de ataques de ansiedad. Le estoy hablando de la ciudad de Atlanta, Georgia. Quería saber si me puede ayudar. Hasta luego.
Fíjense, Atlanta, Georgia, un lugar donde antes no había tanta violencia. Pero yo creo que también las necesidades económicas causan eso. Una, por la voz de ella, sé, o por lo menos me imagino, que no nació aquí. Entonces, esas personas, ella está sintiendo unos estados de ansiedad muy altos. Los estados de ansiedad se demuestran de muchas formas, desde los leves hasta los que te paralizan, que piensas que te está atacando el corazón, que te sientes que te falta la respiración. Es el mundo en que tú tienes, no te sientes segura, número uno. Algo en ese entorno tuyo no te da seguridad. O puede ser también que vienes de un entorno que tampoco te daba seguridad. La seguridad económica no es la única. La seguridad emocional es importante. Entonces, tenemos que darles a las personas que sufren ciertas formas de poder controlar la ansiedad. Las medicinas es una pastillita, es simplemente algo que te va a ayudar por un rato, pero si no haces el trabajo de ir a buscar ayuda, de ir a estos centros que les estoy explicando a usted, de poder hablar con alguien, de poder practicar una de las cosas más fáciles, que es la respiración. Esa respiración controlada de 10, hazla 10 veces, una, otra vez. Cuando tú haces eso 10 veces, si te empezaba ya la ansiedad, se te baja un poco. Así que espero que puedas hacerlo. Aquí estamos en el 888-787-2346.
Tenemos una llamada de Vidalina desde Cleveland, Ohio.
Hello.
Hello.
Aquí estamos.
De Elyria, Ohio, no Cleveland.
Okay. ¿Y qué está pasando contigo?
¿Aló? Lo que pasa es que a mí se me murió el hijo mío mayor hace 2 años y medio casi, y todavía no me puedo recuperar.
Querida amiga, siento y me conecto con tu dolor muy grande. Yo perdí mi hijo mayor 8 de diciembre de este año que pasó. Te puedo decir que lo que tú puedes que estés sintiendo es el hecho de que quizás pudiste hacer algo más. De que si hubieras hecho esto, si hubieras hecho lo otro, no hubiera pasado. ¿Te puedo preguntar cómo murió y por qué murió?
Eso fue cuando empezó el COVID. Él vivía en Florida. Él vivía en Florida, yo estoy en Ohio. Y para mí fue como una sorpresa. Porque él me dijo antes de entrar que tenía al hospital, que tenía, te llamo mami, pero cuando salga, hablamos. Yo le dije, pues está bien, cuando está salga, hablamos, porque ahora estás así, entonces yo hablo contigo cuando salga. Y yo pues me quedé tranquila, porque creía que era entrar de rutina, pero nunca salió.
Wow. Nunca salió. ¿Y de qué murió?
De COVID. Fue el corazón.
Ay, Dios mío, el corazón.
Sí, porque era diabético y todo eso. Pero lo metieron allí, y le hicieron que una semicoma. Y cuando le iban a quedar de alta, pues no, No, de eso se llamaron para decir que había muerto y le llamaron a la esposa y al único hijo que él tenía. Y desde entonces pasamos así. Pero yo más porque el dolor mío es más grande. Yo siento que el dolor de todo es de eso, pero el mío es una cosa que he tratado de todos los medios, por la iglesia, por todo, pero
Bueno,
no
yo
se
te
me
voy a
va.
hacer una pregunta. Cuando tú te sientes tan desesperada, y yo sé lo que es eso, son momentos que vienen como una ola que te entra, ¿ok? ¿Qué es lo que tú piensas cuando sientes esa tristeza?
Ay,
Quiero que me digas
desearía que
exactamente el mensaje que te está dando.
yo lo que siento es que quisiera verlo, que entrara por la puerta como hizo hacía antes, me abrazara.
Okay. Entonces, lo que
Y
tú estás extrañando
es
es
un
algo
abrazo
que sabes que no va a pasar,
y la
¿verdad?
llamada que se quedó en el aire, la última llamada que
Exacto.
nunca llegó. La llamada
Okay.
que nunca terminó, la
Exacto.
llamada que yo hubiera
Okay,
deseado estar al lado
vamos a
de
hacer una cosa. Yo te voy a dar los micrófonos para que me digas qué tú le hubieras dicho a tu hijo en esa última llamada. ¿Me lo puedes decir ahora mismo? Eso te va a ayudar
mi
a procesarlo. Dime.
amor, cuánto te amo, te extraño. Yo te amo tanto. Eres mi vida. Después de eso, no puedo vivir sin ti. Y tengo más hijos y siempre dicen que tienes más hijos, pero yo te amo. Es lo mismo que hubiera sentido por los otros, lo siento por ti. Te amo tanto, eres mi vida, eres que me hiciste madre por primera vez. La primera vez que me vieron, mamá, fuiste tú. Eso es lo
Yo
que yo siento por ti, mi amor.
él te está escuchando. Yo no tengo la menor duda de eso, porque lo que tú acabas de decir, en otras palabras y en pocas palabras, yo lo hago también. Por la noche, cuando yo hago mi rezo, yo miro al cielo porque tengo una ventana que
Ay,
mira al
tanto
cielo.
que lo amo, señor.
Bueno, díselo. Díselo, esas palabras no se van a la basura, esas palabras van a donde tienen que ir. ¿Ok? Ahora te voy a decir algo muy importante. Ama a todos tus hijos, no solamente a aquel que se fue. Demuéstrale, esta es la oportunidad tuya de demostrarles a los demás lo mucho que los quiere. Porque hay veces que cuando se tienen muchos hijos, mi amor, nada, no piensas que ellos se van a ir antes que tú, ¿ok?
Exacto.
Y bueno, pues mira, se nos fue,
No,
se
pero yo
nos fue
los
uno,
quiero a todos
yo lo
por
sé.
igual.
Bueno, pues
Se
todos
lo
los
he
días,
demostrado.
bueno,
Todos los días le
tú sabes lo que yo
demuestro que
hago
lo
todos los
amo.
días, te voy a
Yo
decir lo que yo hago todos los días.
no los dejo,
Yo,
yo no los
mándale un
dejo
texto
quietos.
a cada uno de tus hijos todos los días y dile, I love you, los quiero mucho. No tienes que hablar mucho, simplemente decirle, los quiero mucho. Eso lo hago yo todos los días. Y le añado a eso, mis nietos, ¿cómo están? Estoy bien. ¿Se están bien, sintiendo bien? Unos contestan más que otros, pero mi responsabilidad, mi posición es que soy yo la que tengo que echarle la mano. Soy yo la que tengo que mandar el mensaje de amor. Hoy, aquí en los micrófonos de la Red Hispana, tú mandaste un mensaje de amor, completamente de amor, a tu hijo que ya no está contigo. Yo te entiendo, no con esto de la cabeza, sino con mi corazón, porque sí extraño a mi hijo. Sí hubiera querido darle más. Tuve la oportunidad que quizás no tuviste tú. En sus últimos días estuvo conmigo. Le complací, pero Fíjate en las cosas que tú hiciste antes por él. Eso vale. Eso tiene valor. Tú eres una madre que se ve que eres amorosa y que lo has querido mucho. Sigue queriendo a tus hijos. Y te agradezco mucho. Espero que esto te haya ayudado un poco. Querida amiga, tu doctora Isabel.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
¿Cómo solicitar la residencia de un familiar en el extranjero? Si eres ciudadano estadounidense, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Si eres residente permanente, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge y tus hijos solteros. Este formulario debe estar acompañado de documentos que comprueben el grado de consanguinidad del peticionario y el beneficiario. ¿Dónde presentar la petición I-130? ¿Cuánto tiempo demora traer a un familiar por medio del formulario I-130? Encuentra estas respuestas en laredhispana.com.
Fuente de salud.
Bienvenidos, esta es Lola Hernández en Autismo desde casa, lolahernandez.org. El trastorno del espectro del autismo, o TEA por sus siglas en español, es considerado un trastorno del neurodesarrollo porque tiene una base biológica que afecta la adquisición, la retención y el procesamiento de información en diferentes áreas. La memoria, el aprendizaje, la comunicación, la socialización y la solución de problemas. Las personas con autismo manifiestan sus dificultades, sus necesidades y alegrías a través de diferentes comportamientos. Recuerden, todo comportamiento comunica con o sin TEA. Los invito a incluir a todos por igual. Esta es Lola Hernández en Autismo desde casa, lolahernandez.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Cuatro consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad, pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Gracias a ese servidor Carlos Anaya con vitamina para el alma. Sí, el elefante en el cuarto se llama racismo. Esa palabra que causa odio y causa separación entre los seres humanos. Y te puedo decir que cuando afirmamos nuestra identidad, reafirmamos nuestra dignidad y te pido que reafirmes tu identidad y tu dignidad para que eleves tu conciencia. No importa que hayas sido herido, no importa que hayas sido maltratado, eleva tu conciencia y practica el perdón de aquel ser humano que te haya herido. No se puede resolver los mismos problemas de la misma frecuencia que se han creado. Así que sé un maestro y eleva tu conciencia. Eleva tu conciencia para que te conviertas en la mejor versión tuya. Regreso con ustedes.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos de regreso. Ustedes saben que pueden llamar, que Teresita contesta el teléfono, que es el 888-787-2346, y nosotros le escuchamos. Quiero agradecerle mucho a nuestra amiga que hablando de la pérdida de su hijo mayor, y por supuesto que yo me conecté muchísimo con ella, que cuando uno pierde a alguien tan importante y quizás antes del tiempo que tú te imaginabas que podía pasar, eso deja una marca, pero o aprendes a vivir con ese dolor para poder mirar al resto que tienes alrededor que puedes darle tanta alegría. Es importante saber cuánto tiempo tienes esa depresión, cuánto tiempo debe de luchar esa falta de seguir adelante. Es un nuevo momento en tu vida. Es lo que yo le digo a muchas personas que han sido como yo. Ok, me ha pasado esto. O estás en una etapa de tu vida que es diferente. ¿Qué puedes hacer? En el caso de esta señora, ¿cuál es tu legado? Yo creo que eso es tan importante que te des cuenta. Has pasado por violencia doméstica, pero fíjate en lo que has dejado atrás. Eso es tuyo. Eso no es del carnicero o de el que... No, es tuyo. ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo están esos niños que han sufrido la violencia al igual que tú? Y ese es tu legado, el que tienes que mirar. ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo hablarle? Aunque haya pasado el tiempo, aunque te hayas ido de al lado de esa persona, si esa persona es tu padre o es tu madre, pero este es un momento nuevo para ti. Yo creo que en la vida que estamos, nuestra vida, tenemos que aprender que pasamos por etapas. Y esas etapas son importantes. Yo quiero, por ejemplo, decirles, en este último libro mío que ya tiene unos años, y esta postada viene de Washington, D.C., Una mujer verdadera, la que sabe amar, reír, llorar, soñar y convertir obstáculos en oportunidades de vida. Yo creo que eso le pega a todos los que me están escuchando. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para hacer una vida nueva? Yo en estos momentos estoy mirando a un nuevo capítulo de mi vida, porque yo creo que no nos podemos quedar estancados. Pasaste violencia, pasaste necesidades, ¿dónde estás tú ahora? Has escrito libros como los he escrito yo. Lo que no los has vendido, lo que no los pudiste poner por escrito. No hay cosa más increíble, terapéutica, que escribir tus sentimientos. El diario, escribir un diario donde tú puedas decir lo que sientes. Esta señora debe de escribir. Escribir o grabarse en la forma que tú quieras mandar un mensaje. Es importante no solo para ti, sino para tus hijos. Cuando yo estaba escribiendo estos libros, más que nada, este último fue para que mis hijos sepan por lo que yo pasé. Tiene ciertas partes que son documentales, hay otras partes que son autobiográficas, cuáles son algunas cosas que yo pasé. Y entonces lo compartí con, más que nada, con otras personas que han pasado por lo mismo. Porque uno tiene amigas, tiene conocidas que también han pasado por situaciones de su vida y todos tenemos que ayudarnos, porque estamos aquí a ayudarnos los unos a los otros. Llamen, por favor, al 888-787-2346. Me gustaría saber cuáles son los mensajes que tenemos. ¿Hello? Hello.
Sí, doctora, tenemos varios saludos aquí en nuestro Facebook. Estamos a Leonor Cruz. Buenos días, doctora. Cecilia Martínez, desde Matamoros, Tulipanes, México. Aurora Cámara, buenos días, doctora. Saludos desde San Diego, California. Silvia Gaitán, también nos saluda desde Chicago. Ajawa Lewis is watching. Cecilia Martínez también está conectada con nosotros. Norma Patricia también está viendo. Y más adelante tendremos más saludos.
Bueno, más que nada quiero agradecerles a todos ustedes que nos estén escuchando y por supuesto pueden llamar también al 888-787-2346. Hello, ¿quién habla?
Mi nombre es Alejandro.
Mucho gusto, Alejandro.
Sí, dígame. Quería preguntar en dónde puedo que mi hija tuviera una consulta porque ella se siente un poco, de repente se siente mal, se siente triste, se siente sola. Y pues la persona que... ¿Sí?
¿Qué edad tiene?
Ella tiene 22 años.
¿Y esa es tu hija?
Sí, es mi hija.
Ok, ahora vamos a ver si me puede... ¿En qué ciudad estás?
En Fort Worth, Texas.
Estás en Texas, en Fort Worth. Si puede, a lo mejor, vamos a ver si te podemos mandar algún teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva ella viviendo en Fort Worth? En otras palabras, al tener 25 años, te pregunto si ella nació ahí o ella vino de afuera.
No, ella nació aquí.
Ok. Y durante toda su vida, ¿ella tenía una vida feliz o tú la notas que ella siempre ha tenido depresión?
Últimamente, como desde fue al Army, pero ya cuando regresó, pues se empezó a sentir así de esa manera.
Bueno, o sea que me estás dando... ¿ella estuvo 4 años en el Army?
No, solamente estuvo como 6 meses porque se lastimó y ya no pudo seguir, le dieron la opción de darse de baja.
Wow. ¿Y de qué forma se lastimó?
En un entrenamiento lastimó la rodilla.
Okay. ¿Y qué hizo el Army para arreglarle la rodilla?
No la mandaron a ningún lado, bueno, solamente que estaba en recuperación.
Okay. Mi pregunta es esta. El tener un problema a esa edad puede ser devastador, ¿no? Más que ella había seguido el camino del Army, que es muy fuerte. Pero yo me pregunto si la razón que ella se fue al Army es porque ella se sentía que no podía hacer nada más que eso. Lo digo con respeto. Que lo digo con respeto porque yo he trabajado con muchachos que cuando se ven que no van adelante, se meten en el Army porque le están ofreciendo esto y lo demás y después se encuentran con situaciones como la que tiene tu hija. Tu niña hija necesita ayuda.
Lo que pasa es que sí tiene, contactamos con una psiquiatra.
Ok.
Pero me sale muy caro.
Pero el gobierno, el Army, no le ha dejado a ella un seguro.
No, nada. Entonces, se ha sentido así y cuando estamos, bueno, se buscó una persona, una psiquiatra, ¿verdad? ¿Sí se le llama así?
Sí.
Y entonces, pero me sale muy cara la consulta y pues la verdad no.
Bueno, vamos a buscar en el área de Fort Worth. Yo le voy a pedir tanto a Daniel como a Teresa como a Luisa que busquemos los programas de ayuda como son los de emociones anónimas que pueden ayudar y eso no cuesta. O también los centros comunitarios, Mental Health Centers en Fort Worth. Mental Health Centers in Fort Worth, porque ella lo necesita, ¿ok? Y una de las cosas principales es que ella pueda, tenemos que determinar qué es lo que está sintiendo y si es algo que por medio de terapia puede ir adelante. Así que es importante que mi gente te pueda dar los teléfonos que necesita para poder seguir adelante, ¿ok?
Ok.
Quédate ahí, no vayas a colgar hasta que alguien te pueda ayudar. No te me vayas, ¿ok? Estas son las situaciones que ocurren, que inesperadamente nuestros hijos toman decisiones para seguir adelante, se hieren, pero al mismo tiempo yo creo que si es como tal él lo cuenta, yo creo que hay una responsabilidad del ejército de los Estados Unidos de darle por lo menos la habilidad de un seguro para que pueda continuar ayudándose, ya sea por terapia física o emocional. Este caso, inclusive, se le puede decir, tú necesitas un abogado. Y no sé por qué me parece que a lo mejor entre los abogados que tiene nuestro amigo, pueda ser que él encuentre una ayuda para ayudarla a esta niña. ¿Qué tú crees de esto, Daniel?
Cómo no, siempre tiene que buscar un poco de ayuda legal. Yo sé que le pueden colaborar. En Bienvenidos a América tenemos una ayuda, una asesoría, lo que es de inmigración, pero también se le puede ayudar en los recursos. Busque siempre la página de la red hispana, diferentes recursos donde podemos ayudar. Porque además es una gran pregunta, ¿no? Si sino que estuvo solo 6 meses, entonces desconocemos nosotros las reglas del ejército, pero alguien con ese conocimiento puede saber si tiene algún derecho a un seguro que le pueda ayudar.
Bueno, por ejemplo, si ella ya presentaba problemas emocionales, porque se sentía desesperada y vio que el único camino era el Army. Mi pregunta es, y con mucho respeto lo hago a lo que es el departamento del Army, del ejército, ¿por qué la aceptaste? Porque cuando una persona tiene depresión, demuestra la depresión. Entonces yo creo que parte del poder entrar debe de haber un inventario, tienen que haber unas preguntas, tiene que haber alguien que te pregunte y no simplemente, miro, vino, vamos. No, porque es una edad entre los 20 y los 27 muy peligrosa para estados emocionales. Por eso yo le estaba preguntando a él qué había pasado antes. Yo lo que le pido a tanto Daniel como a Luisa y a Teresa, que por favor me busquen ayuda local en Fort Worth, Fort Worth, Texas, para poder ayudar a esta familia. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo vamos?
Bien, doctora, muchos saludos y diferentes preguntas. Y en casos así, o sea, como el padre, ¿no? Buscando una ayuda, es difícil para un padre poder tratar de hablar con un hijo cuando no todos, la edad que sea, adolescente o ya mayor, no le hablan, ¿no? A un padre, ¿cómo le entra?
Me alegro que hayas dado esa pregunta, una pregunta muy importante precisamente por el tema que tenemos, ¿no? Cuando un hijo te dice, y tú has visto el historial de ese hijo o de esa hija, ha sido buen estudiante, por lo menos ha pasado, no ha habido grandes problemas, quiere estudiar en una universidad. Si el muchacho le han dado becas, si tú ves que es un muchacho que sí puede ir adelante, sería muy conveniente que tú le digas, bueno, vamos a hablar, ¿por qué tú te quieres ir a tal universidad? Porque muchos padres, y voy a ser muy, muy honesta con ustedes, muchos padres, los hijos quieren irse lo más lejos posible de ellos. Quizás por razones obvias, pero también por aquella idea de conocer el mundo. Pero esa idea de conocer el mundo, si no das la talla, tienen que regresar. Y el estado emocional se complica. Si el muchacho ha presentado problemas desde siempre, hay que ver cuál es el estado emocional antes de salir del hogar. No todos los muchachos están listos para ir a una universidad a los 18 años. No todos los muchachos están listos, como yo he visto, que se van para el ejército a los 19 años y antes también. Entonces, tenemos que ver cuál es el estado emocional de los jóvenes. Y si tú has vivido con ellos y has visto que ellos han tenido sus problemas, tienes que tener la seguridad, tienes que ir a un consejero. Tenemos centros de mental health en todos los lados de los Estados Unidos. Lo más pronto posible que se pueda hacer una evaluación es lo mejor que se puede hacer. Así que tanto Daniel como Luisa les pido que me ayuden a este padre que se preocupa mucho de saber qué puede hacer por su hija. Muchas gracias. Aquí estamos como siempre. Y Daniel, ¿qué más hay?
No, muchas preguntas sobre este tema tan importante, doctora, porque es difícil lo que es los padres hoy día, ¿no? Usted decía cómo ha cambiado. La cosa es que uno piensa, o un padre piensa cómo fue, cómo crió, que es la base lo que uno tiene, ¿no? Nadie le enseña, que es lo que dice, ¿no? No, el niño no viene con un librito que dice qué hacer.
Debajo del brazo, claro.
Y cuando va creciendo, pues necesita un libro más grande, porque se complica todo. Pero en este mundo que es tan diferente, y usted decía al punto de esta pandemia que ha cambiado y nos ha cambiado, pues a la juventud es otra y ahora es un mundo pequeño porque todo está al alcance de estos jóvenes. en un teléfono, en un computador. ¿Cómo padre, cómo puede afrontar eso? ¿Y dónde sacar esa paciencia para poder llevar a estos jóvenes?
Hay que tener mucha paciencia, pero también tenemos que comprender que hay muchos padres que también han pasado por mucho y quizás no tienen el saber cómo tratarlo. Lo que yo le estoy diciendo a los padres, tú has vivido con tus hijos, tú sabes quiénes son, cada uno de tus hijos son diferentes, al igual que cada dedo de tu mano es diferente. Entonces, hay niños que son más fuertes que otros. Hay niños que son más débiles emocionales que otros. Entonces, tú tienes que aprender también como padre a tomar decisiones correctas. Si tu hijo, que más problema te ha dado, que más emocional ha estado, por alguna razón te dice, no, porque me voy para a otro estado, y tú con tal de sacártelo de arriba, lo dejas ir. Eres un irresponsable. Todavía hasta los 18 años tú tienes el poder, hasta los 21 también. Y si él se quiere ir, le tienes que hablar y decir, bueno, si tú te vas de la casa y yo sé que no estás listo, no vuelvas a tocar la puerta. Así que esta decisión que tú tomas es porque tú crees que tú puedes. Tú puedes trabajar, tú te puedes mantener. Donde tú vas ya tienes dónde ir, ya tienes un trabajo. ¿Cómo vas a hacerte? Esas preguntas son importantes. No por aquello de decir, me lo voy a sacar de arriba, se acabó. No, hay que hacer las preguntas correctas y darte cuenta, evaluar en qué condiciones puede estar tu hijo o tu hija. Así que es importante para los padres, para los adultos, el poder tomar responsabilidad de eso.
Claro, doctora, pero la rebeldía de un adolescente en ese momento es muy difícil controlar y manejar. Me quiero oír porque...
Bueno, habla, déjalo que hable. Pero yo lo que te estoy diciendo, búscate las consecuencias de esta acción. Por ejemplo, un padre le puede decir, ok, yo lo viví con un nieto. Me dijo, no, yo me quiero ir a Boston porque me han ofrecido una beca en una de las universidades. Ok, ¿por qué tú quieres ir para allá? Porque me han ofrecido una beca para esto y para el otro que me gusta. Tuve que averiguar dónde era, cómo era, qué iba a pasar cuando no estaba en el dormitorio, porque se lo dieron todo. Vino la pandemia, bueno, cambiaron las situaciones. Cada situación en el mundo es diferente. Esto no quiere decir que porque tu hijo tiene 18 años o 21 años, ya no te tienes que preocupar más. Esa idea quítate de la cabeza, esa es una idea estúpida. Lo pariste, es tuyo, hasta que lo entierres. Y espero y pido a Dios que no tengas que pasar por enterrar un hijo. Esa idea de que ya tiene 18 años, ya tiene 21, ¿y qué? Es cuestión de que ellos sepan que hay una base moral, hay una base de casa, de que si no te va algo, bueno, explícame qué es lo que está pasando, por qué. ¿Qué estás haciendo para resolverlo? ¿Tú querías ser adulto? Bueno, me tienes que decir los pasos que has hecho para poder sobrevivir. Y eso es una conversación muy, pero muy importante. Así que aquí estamos con ustedes en el 888-787-2346.
Doctora, entonces yo le doy la vuelta a esto y con el tema de hoy, que estamos en la violencia familiar. Del lado del joven que viene de una casa con violencia.
Figúrate.
17, 18 y un día se va porque no pudo antes, porque trató y no pudo. Sucede y usted lo ha vivido. ¿Cómo puede manejar? O sea, ¿cómo puede...? Ese muchacho simplemente no tiene, de pronto no tiene rumbo, no tiene a dónde, se va a donde sea.
Y yo creo que si un joven ha estado en una situación emocional fuerte en su hogar, ya a los 16, 17, 18 años él puede haber empezado a observar dónde ir, ¿okay? ¿Qué poder hacer? Muchos de ellos se van o terminan el high school y se meten en el army porque le ofrecen muchas ventajas, pero no te olvides que con esas ventajas vienen responsabilidades bien fuertes, y las responsabilidades que vienen son fuertes y el entrenamiento que viene es fuertísimo. Entonces no es que vas a ir allá y le dices a papá, bueno, yo me voy para allá. Bueno, si eres padre o qué bueno, o madre, decirle, bueno, ¿y qué tú crees que vas a hacer allí? ¿Qué te han dicho a ti que te van a ofrecer? porque sí, les ofrecen hasta dinero, tienen una cuenta, bla, 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 pero que no va a ser fácil. Entonces, muchas veces estos jóvenes buscan salidas que son inapropiadas. Ponte que quieres salirte de la casa porque ya no aguantas más. Ok, ponte a trabajar, vete a un college local, empieza a guardar dinero de tu trabajo, sigue viviendo en tu casa. Cuando tú pienses que tú puedes seguir adelante, inclusive solo, entonces eso es lo que tú le tienes que hablar a tus hijos, de que ellos se den cuenta de que sí hay, hay soluciones correctas, pero no se puede ir a la, así como sea, porque terminan muy mal. Así que me alegro que me hayas dicho esto, porque un muchacho que ha presentado problemas, 16, 17 años, mira a ver qué puede hacer. Puede escoger una carrera que ya sea carpintería, ya pueda ser mecánico. Hay muchísimos lugares donde estos muchachos pueden ir y sentirse que pueden seguir adelante. Por eso les pido que se fijen en sus hijos, en qué posición están, para poderles ayudar a pensar. No decirles, tú no sirves para nada, no. Vamos a ver qué es lo que te gustaría hacer para poder ser más independiente. Ese es el punto principal.
Claro, doctora, y en estos casos es muy usual que en una casa, en una familia donde violencia, es un padre, uno de los padres, que es el que más tiene violencia, y el otro es víctima, sea la mamá, sea el papá. Muy usual en nuestras casas, tristemente, es la mamá la que es una víctima más, pero lleva a hijos. Entonces, el consejo para esta madre que trata de ayudar a este joven que se quiera ir, ya que tomamos este tema, o de que sufren y pasa esta violencia.
Bueno, una de las cosas principales que yo le hablaría al gran número de mujeres que son las que más sufren de violencia doméstica y después se convierten en violencia doméstica ellas, ¿no? Violentas ellas. Pero en algunos casos, no en todos. Si tú estás en una situación de violencia, ¿qué tú estás haciendo para salir de ella? ¿Cómo tú vas a pretender que este joven de 18 años tome una decisión válida cuando tú no la has tomado? Y yo le pido a todas esas mujeres, no, porque él trae el pan a la casa. Bueno, pues empieza a buscar el pan a la casa. Empieza a trabajar. Yo sé que es dificilísimo. Contáctate con violencia doméstica de tu ciudad para ver qué te pueden. Yo no estoy pidiendo que te vayas a un apartamento que ellos dan. No, yo te estoy pidiendo que empieces a buscar ayuda. Y cuando tú empiezas a buscar ayuda, ese hombre también puede ser llamado a decirle, no, aquí no puede haber más violencia. Yo no te estoy diciendo, Daniel, que esto es fácil, porque no lo es. Pero si las mujeres se ponen fuertes y salen de una situación violenta, al principio va a ser muy difícil, pero el gobierno les puede ayudar. Salgan de la situación violenta. No me importa que si vives en un castillo, sale del castillo y si tienen que dormir todos en un cuarto, háganlo. Porque esto no es vida para estos jóvenes que están viviendo esa violencia. Y es como de uno para el otro. Entonces después el hijo o la hija o son violentadas o tienen problemas emocionales. Mientras más rápido salgas de una situación violenta, mejor para ti y para tus hijos. Comienza un nuevo capítulo de tu vida. Tienes que salir de eso. Todos pasamos por problemas. Yo les invito a ustedes a que comiencen un nuevo capítulo de su vida. Lo pueden hacer. Yo sé que sí. Aquí tu doctora Isabel.
¿Has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.